Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno verles a todos ustedes y estar de nuevo iniciando la semana en la casa de Dios. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 15 en esta mañana. Seguimos con nuestros estudios del libro de Jeremías. Han de faltar algunos 5 o 6 enseñanzas más. Esto ha sido diferente porque no hemos ido verso por verso ni capítulo por capítulo, más bien tema por tema, estudiando el libro de Jeremías. Esto es un resumen, no es un estudio exhaustivo, obviamente, pero yo creo que hemos podido aprender muchas cosas durante estos estudios. En esta mañana el tema va a ser el juicio en el día de crisis, el juicio en el día de crisis. Y comenzando en Jeremías capítulo 15, verso 10, vamos a leer este versículo y después vamos a orar. Jeremías 15, verso 10 dice así: ¡Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra! Nunca les di al logro ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por este templo que tenemos para congregarnos, gracias por la libertad que tenemos para congregarnos cuantas veces querramos. Bendice, Señor, el estudio en esta mañana. Ayúdanos a aprender lo que estamos leyendo y aplicar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por el profeta Jeremías y su ministerio tan importante a esa nación rebelde, un ministerio, Señor, tal vez no muy deseado por muchos, pero un ministerio que él desempeñó bien. Así que ayúdanos, Señor, en el estudio en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Leímos Jeremías 15, verso 10, donde Jeremías está dando una especie de queja sobre el trato que la gente le había dado. Y leímos esto al principio para ver cuál era el pensamiento de la mayoría acerca de Jeremías. Jeremías es conocido mayormente como un profeta de juicio, y el mensaje que él comunicaba era esencialmente uno de retribución y de castigo. Antes de comenzar o continuar, la palabra juicio es acción de juzgar, y juzgar es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Cuando pensamos en el juicio, viene a nuestra mente malas connotaciones. Cuando pensamos en juicio, pensamos en castigo, pensamos en incluso en la cárcel, pensamos en alguna multa. El juicio nos habla de todo eso. En la Biblia, cuando hablamos del juicio, estamos hablando del castigo de Dios. ¿Cómo Dios determina si el comportamiento de uno merece un castigo y después la sentencia que Dios le está dando a esa persona o a ese grupo? Desde que Jeremías inició su ministerio, él advertía a su pueblo del juicio venidero, del juicio venidero. Siempre señalaba a las nubes negras del juicio divino que se avecinaban a su amada patria. Y él era uno de muchos profetas, pero muchos falsos profetas, que él declaraba la verdad en medio de muchos que hablaban de la prosperidad. Entonces, ellos atribuyen la contienda y la discordia a Jeremías en verso 10. Miren lo que dice ahí, Jeremías 15, verso 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra! Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Jeremías está diciendo: yo no hice nada que debe ameritar un maltrato de estas gentes. Yo no robé de ellos, yo no he sido injusto para con ellos. Sin embargo, me ven a mí como una persona contenciosa, una persona que fomenta la discordia. Incluso todos me están maldiciendo. ¿Y saben por qué? Porque Jeremías promovía la justicia y también declaraba y anunciaba acerca del juicio venidero de Dios. Ahora bien, vamos a Génesis 19, porque quiero que vean algo que es cierto desde Génesis por todo el Antiguo Testamento y ya hasta el Nuevo Testamento. Génesis 19. Y esto es el principio. Cuando alguien levanta la bandera de Dios acerca de justicia y acerca de juicio, en los ojos del mundo impío, esa persona es problemática. Esa persona es intolerante. Esa persona es odiosa. Génesis 19, versículos 7 a 9, y muy conocida la historia de Lot y los ángeles que fueron a visitar a Sodoma. Leamos del verso 7, dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente estos varones no hagáis nada, pues que vinieron la sombra de mi tejado. Paremos ahí. Hemos hablado a largo plazo en otros tiempos acerca de la mala conducta de Lot y el pensamiento nefando que él dice aquí acerca de ofrecer sus hijas vírgenes a un grupo de homosexuales. Pero la verdad es, en verso 7, que Lot llama su conducta o lo que os deseaban hacer con esos varones una maldad. Dice, no hagáis tal maldad. Lo que ustedes quieran hacer con esos varones es maldad. Eso es una forma de juzgar. Es una forma de decir, lo que ustedes quieren hacer es pecado, es abominación. Miren la reacción de ese grupo en verso 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este aquí para habitar como un extraño. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Ese grupo de sodomitas no les pareció que Lot les dijera que su conducta era malvada. Incluso dicen, este vino como un extranjero, no es natural de aquí, y ahora quiere establecerse como un juez de nuestro carácter. Y así que vemos que el mundo impío suele aborrecer a los que levantan la bandera de justicia y los que se ponen al lado de Dios. Vayan a Mateo 23, el mismo Señor Jesucristo, cuando Él vino juzgando, y cuando decimos juzgar, eso implica también una reprensión por mala conducta. Y no vamos a leer todo el capítulo Mateo 23 porque es largo. Pero si usted lee por encima Mateo 23, leeremos 1 a 3 para que vean el contexto. Dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto es el sabor de todo el capítulo. Jesús está reprendiendo a los líderes espirituales de Israel porque decían lo correcto, pero no lo ponían por obra. Y en todo este capítulo les llama serpiente, les llama hipócritas, les llama necios, les llama de todo. Correctamente. Debido a eso, el enojo y el odio que ya tenía acerca de Jesucristo fue aumentado en gran manera. Porque Jesucristo estaba juzgando sus acciones malas. Así que cuando estudiamos el libro de Jeremías, Jeremías fue aborrecido por sus contemporáneos porque él predicaba el juicio en el día de crisis. Y vamos a ver 7 aspectos acerca del juicio divino en el libro de Jeremías. Vamos a ver la primera cosa, la indispensabilidad del juicio, la indispensabilidad. Con eso queremos decir que el juicio era una necesidad, pues Dios tiene que juzgar al hombre pecador. Vamos a Jeremías 10. En el libro de Jeremías vemos que el juicio era una necesidad. Tenía que pasar. Era indispensable. ¿Pero por qué? Primero, porque Dios es un Dios de justicia. Jeremías 10 y versículo 10. Primero, vamos a ver la perspectiva que Jeremías tenía para Dios. Vamos a ver de qué manera él describe a Dios. Jeremías 10, verso 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Lo que Jeremías describe aquí es que Dios es la autoridad final. Es la verdad, es el Dios vivo y es el Rey eterno. Para Jeremías, Dios era la máxima autoridad. Cualquier otro rey sentado en su trono palidecía en comparación a Dios. Dios era la autoridad máxima. ¿Okay? Jeremías 12, verso 1. Esto es la perspectiva de Dios que Jeremías tenía. Jeremías 12, verso 1. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Hablaré en pero juicios contigo, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Segundo, Jeremías reconoció que Dios es justo. Y cuando hablamos de alguien siendo justo, significa que esa persona hace lo que es debido, no más ni menos. Hace lo que la justicia requiere. Así que Dios es autoridad y Dios es justo. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, verso 10. Perdón, verso 11. Jeremías 6, 11. Dice, por tanto estoy lleno de saña, de ira, de enojo de Jehová. Trabajado he por contenerme. Derramaréla sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días. Noten que Jehová está airado contra el pecado. Hasta ahora vemos, Dios es autoridad, Dios es justo y Dios tiene un enojo santo contra el pecado. Jeremías 32. Todos estos son los ingredientes que nos dejan saber por qué el juicio era indispensable, por qué era una necesidad. Jeremías 32, verso 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Jeremías dice que Dios es grande y magnífico en sus hechos. Esto es que Dios puede cumplir con las amenazas que él hace contra su pueblo. Si vamos a suponer que existe una autoridad, un gobierno, que da muchas leyes y escribe cantidad de cosas que espera de sus ciudadanos. Y uno por uno, los ciudadanos comienzan a infringir esas leyes y el gobierno no hace nada. Diríamos que ese gobierno es impotente, es inepto, que no son capaces de cumplir con las mismas exigencias para el pueblo. Que cuando alguien viola la ley, no tiene el poder para juzgar o castigar a esa persona. Dios no es así, hermanos. Cuando Dios da leyes y Dios da castigo por la ley, en forma de declaración, de amenaza, Dios es capaz, bastante capaz, de cumplir con lo que Él ha prometido. Jeremías asevera que Dios es grande y magnífico en hechos. ¿En qué sentido? Verso 19, que puede dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios es eterno, poderoso, autoritativo, airado contra el pecado, justo. Estos son los atributos que Jeremías constantemente enfatizaba. Así que la perspectiva que Jeremías tenía acerca de Dios era muy correcto y muy hizo muy necesario el juicio contra esta nación rebelde. Ahora, también Jeremías vio el juicio necesario por la culpa de Israel. A pecar contra Dios y contra el rey, eso es incurrir la culpa y el castigo. Vamos a Jeremías 5. O sea, a sabiendas que Dios es eterno, Dios es autoridad, Dios es justo, Dios cumple con lo que Él promete. Vemos ahora la nación de su ira. Vemos ahora la nación de Israel en qué situación estaban viviendo. Jeremías 5, verso 9. No había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová. De una gente como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Pues claro. Una nación tan rebelde, una nación con cantidad de infracciones en todos aspectos de la ley de Dios, moral, social, espiritual y nacional. Dice Dios, ¿no tengo que visitar a esta gente? Claro que sí, claro que sí. Jeremías 21. Jeremías 21. Dios había dicho a través de Jeremías, voy a visitar este pueblo con mi juicio. Jeremías de ninguna manera dijo, Dios, eso sería injusto. Dios, mire que son muy inocentes. Dios, ¿por qué los vas a juzgar si son muy santos? Jeremías no tuvo esa perspectiva de su nación. Jeremías 21, verso 14. Yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su breña, y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Dios en su justicia dice, los voy a visitar conforme al fruto de vuestra obra. Dios siempre es justo cuando Él castiga. Dios no castiga a nadie por bueno. Los castiga por malo. Y Jeremías no trató de enmascarar la verdad de la situación de Israel. Él sabía que el juicio que venía era a causa de la maldad de su nación. Así que el primer punto es la indispensabilidad, la necesidad del juicio. Ahora vamos a pasar al instrumento de juicio. Jeremías 1. Jeremías capítulo 1, y la primera semana que iniciamos aquí, o la segunda, que vimos que Jeremías fue llamado al ministerio, desde su primera interacción con Dios, Jeremías sabía acerca del juicio a su nación. Y en Jeremías 1, versos 14 y 15, dice la Biblia, y díjome Jehová, del alquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del alquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Aquí vemos la primera mención de la venida de un ejército enemigo a destruir y a juzgar el pueblo de Israel. Vendrían del norte. Vemos la dirección de donde vendría esta nación enemiga. Pero todavía Dios no nos da su identidad. Más adelante nos la da. Solamente nos da la dirección de donde vendría el juicio. Jeremías 4. Después de darnos de qué dirección venían, Dios nos da la descripción del enemigo. Y miremos las frases que él utiliza. Jeremías 4, versos 6 y 7. Dice, alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del alquilón y quebrantamiento grande. El león sube de su guarida, y el destruidor de gentes ha partido. Salido ha de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas y sin morador. Bajen al verso 13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque dados somos a saco. Cuando Dios describe cómo iba a ser este enemigo, verso 7 dice que es como un león. Un león. Yo creo que cualquier persona que tiene la imagen de un león piensa en algo feroz. Una fiera con la cual uno no quiere encontrarse. Especialmente si el león está bravo por algo. Y dice Jeremías, el enemigo que viene del norte es como un león que sale de su guarida. No solamente eso, sino en verso 13, dice que sus caballos son más ligeros que las águilas. El águila es una ave de presa, una ave de rapiña, que es bien veloz. Y dice, así será la destrucción que viene del norte. También en el mismo pasaje dice que es como un torbellino, un tornado, un huracán. O sea, la descripción del enemigo es algo fuerte, es algo veloz, es algo que infunde a la persona con mucho miedo. Y ese fue el propósito. En cierto sentido, de espantar al pueblo de Dios. Para que tuviesen temor del juicio venidero y se arrepientan de sus malas obras. Jeremías 25. El instrumento de juicio. Desde Jeremías 1, viene del norte. Su descripción en Jeremías 4, feroz como un león, fuerte como un torbellino. Y ahora en Jeremías 25, versos 8 y 9, Dios divulga quién es el enemigo. Quién es el ejército que viene del norte. Jeremías 25, versos 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Quilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo y en soledades perpetuas. Dios ahora divulga a través de Jeremías quién es el enemigo y quién es el ejército que viene. El que viene del norte es ningún otro sino el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y él junto con otros linajes del norte vendrán a destruir, vendrán a saquear, vendrán a asolar la nación rebelde. Ahora bien, este anuncio de Jeremías causó que la gente fuese amargada hacia él. No podían aceptar el hecho que Dios levantaría una nación impía para castigar su propio pueblo. O sea, para Israel, los de Babilonia eran impíos, eran paganos, no conocían a Jehová. Entonces, cuando Jeremías venía predicando que el instrumento de juicio va a ser una nación más pagana que ustedes, díganos, ¿cómo es eso posible? Porque Dios tiene que castigarlos a ellos antes que a nosotros. Pero no fue así, hermanos, estaban en error. Y ellos aborrecieron y fueron muy amargados para con Jeremías por él atrever a decir algo así. Ahora bien, según pasaba el tiempo, le acusaron a Jeremías de ser un vendepatria. No, que tú eres a favor de la nación de Babilonia, por él decir que Babilonia venía contra ellos. Pero lo bueno de Jeremías, hermanos, y esto es de admirar, durante todos estos años de pruebas, de amargura hacia él, él nunca comprometió su predicación, nunca cambió su mensaje, porque el mensaje no era de él siquiera. El mensaje era de Dios. Él simplemente era un portavoz de Dios. Simplemente el instrumento que Dios usó. Él respetó tanto al mensaje que no se atrevía a cambiarlo. Y sabe, en paréntesis, necesitamos más predicadores y mensajeros como Jeremías hoy en día. Cuando leemos la palabra de Dios, aunque es muy ofensivo al mundo de hoy, a los impíos, no tenemos libertad, no tenemos derecho de cambiar el evangelio para hacerlo más apetecible al mundo impío. No tenemos ese derecho. Jeremías no tenía ese derecho y qué bueno que lo reconoció. Lo nuestro es predicar el mensaje tal como Dios nos los ha escrito. Jeremías 7 ahora. Vamos a ver la intensidad del juicio. La intensidad del juicio. En la Biblia hay diferentes niveles de juicio y castigo. Es cierto que el pecado es pecado. Decimos correctamente que cualquier pecado es violar la ley de Dios. Pero no todos los pecados acarrean el mismo castigo. Y en sentido general, entre más rebelde sea una persona y entre más luz que una persona haya tenido, más fuerte será el castigo. Y así fue para con Israel. Jeremías 7, verso 29. Trasquila tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la nación de su ira. Dios llama a la nación de la cual Abraham era el padre, desde Génesis 12, cuando él fue escogido por Dios. Esa nación con muchos privilegios, con una historia grande de los milagros de Dios y la protección de Dios. Ahora mismo, Dios les llama la nación de su ira. Y veremos el juicio intenso de parte de Dios. Jeremías 1, otra vez. Jeremías capítulo 1. Y es algo progresivo. Jeremías 1, verso 15. Jeremías 1:15. Porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos de Alquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. En sentido general, Jeremías implica que cada ciudad experimentaría la ira de Dios. Este enemigo del norte vendría a todos los muros y todas las ciudades de Judá. O sea, como el pecado estaba en todos lugares, como la rebeldía estaba en todos lugares, también el juicio de Dios llegaría a cada rincón de la nación de Israel. Jeremías 4. Verso 27 a 29. Jeremías 4, verso 27 a 29. Y aquí quiero destacar algo en verso 27. Dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Paremos un momento. A veces encontramos la frase, toda la tierra, en la Biblia, y se refiere exactamente a eso, todos los moradores de la tierra, como fue en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 11, toda la tierra se refería a todo habitante de la tierra. Pero a veces, como en este capítulo, en este versículo, toda la tierra se refiere a los habitantes de la nación de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque aquí el juicio era dirigido hacia la nación de Israel. Cuando él dice que toda la tierra será asolada, está hablando del juicio de la nación de Israel. Verso 28. Por esto se enlutará la tierra y los serán. Tornaré ello. Del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. entráronse en las espesuras de los bosques y subiéronse en peñascos. Todas las ciudades fueron desamparadas y no quedó en ellas morador alguno. ¿Cómo yo sé que toda la tierra no se refiere a todo habitante de la tierra que está hablando de Israel? Porque imagínense, hermanos, si dice en verso 29 que no queda morador alguno, estamos hablando de destrucción universal. La magnitud del diluvio. Y eso obviamente no es lo que sucedió. Lo que sí sucedió, cuando llegaron los de Babilonia, llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, destruyeron los habitantes de la nación de Israel. Algunos fueron llevados cautivos como prisioneros de guerra y otros fueron matados. Pero miren que él dice que la tierra será asolada, verso 27. Jeremías 6, estamos viendo la intensidad del juicio divino. Jeremías capítulo 6, verso 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Okay? Pérdida de casas, pérdida de mujeres, pérdida de herencias, de fincas, viñas, etcétera, etcétera. La intensidad del juicio de Dios. Jeremías 7, verso 20. Jeremías 7, verso 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y encenderáse y no se apagará. Este juicio también afectaría, hermanos, a los hombres, a los animales, a los árboles y a los frutos de la tierra. O sea, podemos ver en cada pasaje que otro elemento de la nación será afectado por el juicio divino. Jeremías 13. Jeremías 13, versos 13 y 14. Capítulo 13, versos 13 y 14. Entonces les has de decir, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez todos los moradores de esta tierra y los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y quebrantarélos el uno con el otro, los padres con los hijos juntamente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Que vemos padres con los hijos quebrantados. Es un juicio intenso, hermanos. Esto no es nada liviano lo que Israel iba a experimentar debido a su rebeldía. Y antes de usted querer ser un intercesor, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios está siendo tan fuerte para con la nación de Israel? Vimos en otras enseñanzas anteriores de que su pecado ameritaba todo esto y más. Dios no estaba siendo demasiado severo para con la nación de Israel. Jeremías 19. Jeremías 19. Y en este capítulo, Dios le manda a Jeremías a buscar una vasija de barro del alfarero. Y él va a hacer una dinámica, una ilustración de cómo iba a ser el juicio para con Israel. Jeremías 19, versos 10 y 11, dice, y quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro, que no puede más restaurarse, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar, quebrados como un vaso de barro. Por los que han tenido un recipiente de barro, Si usted toma esa vasija y la somatas en la tierra, se va a destruir en cantidad de piezas. Y no hay genio quien pueda poner todo en su lugar para restaurarlo. No. Dice Dios a Jeremías, quiero que tomes ese vasija de barro. Quiero que lo somates en público. Y cuando la gente pregunta, ¿por qué hiciste esto? Les vas a decir, así será el juicio que viene sobre esta nación. Y usted tal vez está preguntando, pero yo pensé que el barro que se echa a perder puede ser cambiado. Porque la enseñanza de Jeremías 18, ¿verdad? El barro en las manos del alfarero. Pero hay una gran diferencia entre barro suave y barro que ha sido cocido. El barro suave, sí, se echa a perder, el buen alfarero lo puede moldear otra vez. Pero el barro duro, el barro que ya ha tomado su forma y ha pasado por el fuego y ha retenido su forma, cuando se quiebra, no hay más restauración. Lamentablemente, Israel ya ha pasado el nivel de ser barro moldeable. Ya habían mostrado por su conducta rebelde, tanto a Jeremías como a Dios, que no querían ser moldeados por Dios. Era una vasija de barra, pero de barro rebelde. Y Dios dice, así vas a ser con esta vasija de barro, mostrando mi juicio que se avecina. Y hay varias otras ilustraciones que Jeremías da, Jeremías 4. O sea, palabras vivas, palabras tal vez espantosas, pero bien conllevan el concepto del juicio divino. Jeremías 4, versos 11 y 12. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que estos vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicios con ellos. Cuando pensamos en el viento puede ser algo muy positivo. Si tenemos calor, el viento es un alivio. Pero dice Dios, el viento que viene no es nada agradable. Nada agradable. Es un viento, verso 12, vehemente, fuerte, que destruye, y así va a ser mi juicio para con esta nación. Jeremías 6, verso 9. Jeremías 6, verso 9. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los cestos. Otra ilustración del juicio es un viñero que rebusca la vid, que hizo la primera vuelta por la finca, agarró la mayoría, pero va a volver a buscar lo que se quedó atrás. Dice Dios, así va a ser mi juicio con esta nación. Si 10%, si 25% se escapó de la primera onda de juicio, no se preocupen porque vendrá otra onda. Vendrá otro nivel de juicio, así como un viñero busca o rebusca el resto del fruto. Jeremías 6, 27 a 30. Por fortaleza te he puesto, mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos, príncipes rebeldes, andan con engaño. Son cobre y hierro. Todos ellos son corruptores. Quemóse el fuelle, del fuego se ha consumido el plomo. Por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Sabemos que el fuego purifica, quita las imperfecciones. Y Dios está hablando de eso, de un fuego que purifica. Pero Él dice que este pueblo rebelde, aun cuando pase el fuego purificador, no será suficiente para que sean aceptos. Será plata desechada, verso 30, porque Jehová los desechó. Así que pueden ver la gran intensidad del juicio divino. Jeremías 5 ahora. Y ahora vamos a ver la ignorancia del juicio. La ignorancia del juicio. No de parte de Jeremías, no, él estaba muy consciente de que venía el juicio. Pero el pueblo no conocía el juicio de Dios. Jeremías 5, versos 3 a 5. Discurrid por las plazas de Jerusalén, y mirad ahora, y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre. Si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y si dijeren, vive Jehová, por tanto, jurarán mentira. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros como la piedra, no quisieron tornarse. Sigamos. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Aunque Jeremías proclamaba el juicio, el pueblo no conocía el juicio de Dios. Entre todas clases de hombres, ricos, pobres, inteligentes, analfabetos, había una gran carencia del conocimiento del juicio de Dios. Y no es que Jeremías no lo decía lo suficiente. No, diariamente le estaba diciendo, arrepentíos, porque viene el juicio. Lo que pasa es que no lo creían. Lo que pasa es que se creían demasiados, que Dios no les haría eso. Ahora bien, Jeremías podría dirigir su atención a la historia de Israel y recordarles de los tiempos de los jueces. Cuando el pueblo caía en pecado, idolatría, etc., y Dios usó los filisteos, o los moabitas, o los amonitas, para juzgar a su pueblo. Y este pueblo no podría negar que así fue, solamente que no pensaban ellos que serían recipientes del juicio de Dios. ¿Y sabe? Eso es una gran ignorancia. Si te quieres cegar a que Dios va a juzgar tu pecado. Jeremías 13. Su ignorancia se ve claramente aquí, en Jeremías 13, verso 22. Con esta pregunta que hacen. Jeremías 13, verso 22. Cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad, fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Dice Jeremías como buen profeta, ustedes un día en el futuro van a preguntar, ¿por qué viene este juicio? ¿Por qué me está sobreviniendo todas estas cosas malas? ¿Por qué Dios me está juzgando? Ahora bien, el que reconoce su maldad no tiene que preguntar eso. Sabe que es la vara de Dios. Sabe que es el castigo de Dios. Pero este pueblo tan ignorante se atrevió a preguntar, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Jeremías ya tenía la respuesta preparada. Por la enormidad, por la magnitud de tu maldad. Ahora bien, no había excusa. No había excusa. ¿Por qué ser ignorante del juicio de Dios? Jeremías 9. Pero aquí vamos a ver la raíz de su ignorancia. Ya les dije que no era por culpa de Jeremías. No, él decía claramente. Ni era culpa de Dios. Dios mandaba al profeta. Aquí está la raíz de la ignorancia del juicio. Jeremías 9, versos 11 y 12. Y pondré a Jerusalén en montones, por morada de culebras. Y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, que no quede morador. Es un anuncio de juicio, ¿verdad? Verso 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha parecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase? ¿Saben? solo los que aceptan la palabra de Dios entenderán por qué viene el juicio. Si uno rechaza la palabra de Dios, nunca entenderá por qué viene el juicio de Dios. Pero el que oye la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios sabrá exactamente por qué el juicio de Dios ha llegado. Y esto es la raíz de su ignorancia. Rechazaron la palabra de Dios. Número 5, vemos la inminencia del juicio. Jeremías 1, otra vez. Algo que es inminente es algo que viene pronto. Algo que en cualquier momento dado puede aparecer. Y desde Jeremías 1, Dios le dejó saber a Jeremías que el juicio de Dios estaba por suceder pronto. Y sabe, sucedió durante su vida. Jeremías 1, verso 13. Y fue a mí palabra de Jehová segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del alquilón. Creo que la segunda semana de estos estudios hablamos de esta ilustración, de la olla que hierve, que está por soltarse. Cuando imaginamos que la olla contiene el juicio de Dios que está hirviendo y está por derramar, significa que en cualquier momento dado, esa olla del juicio de Dios se va a derramar por la nación de Israel. Esto es, el juicio viene. Jesús predicaba lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El juicio es inminente. Sin embargo, la gente decía, no vendrá mal sobre nosotros. Jeremías 5, verso 12. Y esto es una reacción común de los impíos. Jeremías 5, verso 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Esta gente que disfrutaba prosperidad y paz, dijeron, no es posible que venga un ejército del norte para destruirnos. No es posible. Somos muy fuertes, tenemos soldados, tenemos artillería, tenemos muchas cosas que pueden protegernos. Es más, tenemos alianzas con otras naciones. Sin embargo, el juicio era inminente. Vayan conmigo, hermanos, al Nuevo Testamento por un momento. Primera a Tesalonicenses 5. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y este sentir de los impíos de que el juicio no viene, de que hay paz, hay seguridad, también se verá antes de la tribulación. Mire cómo dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 4. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Es común para el impío pensar que tendrá paz y prosperidad. Pero allí les espera la destrucción repentina, como ladrón en la noche, sin aviso, sin anuncio. Cuando menos lo espera uno, así vendrá el juicio. Pasamos al sexto punto del juicio en esta mañana, la inevitabilidad del juicio. Esto es, el juicio era inevitable. Jeremías 4. Algunas personas astutas en ese entonces podrían decir, ok, vamos a suponer por un momento que Jeremías está diciendo la verdad, que vendrá un ejército del norte para destruirnos. Fácil, nos vamos a preparar. Vamos a hacer lo necesario por si un día viene ese ejército, tendremos seguridad. Y una de las cosas que trataron de hacer es hacer alianzas con otras naciones, con Egipto, con Moab, por si un día venía alguien de Babilonia para destruirlos, una simple llamada telefónica al rey de Moab, o al rey de Egipto. Ven, auxílienos, ayúdanos, porque viene Nabucodonosor contra nosotros. Y ¡guau! Asunto resuelto. Mira lo que dice Jeremías 4, verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistes de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Menospreciáronte los amadores, buscarán tu alma. Jeremías dice, el juicio es inevitable. Aunque te pongas muy hermoso, aunque tratas de ser apetecible para otras naciones, ofreciendo algo en protección, en cambio por su protección, eso no va a servir. Eso no va a funcionar para ganar el corazón de otras personas. Es más, aunque logres firmar un pacto, ellos te van a desamparar en tu día de juicio. Otra cosa que no funcionaría tampoco, lamentablemente, eran oraciones. Jeremías 15, verso 1. Jeremías 15, verso 1. Y díjome Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échelos de delante de mí y salgan. Moisés y Samuel eran grandes intercesores para la nación de Israel. Grandes guerreros de oración para la nación de Israel. Y dice Dios, este pueblo es tan rebelde que aunque Moisés y Samuel juntos se resucitaran y intercedieran por este pueblo, mi voluntad no será con ellos. No será con ellos. Ya han pasado el momento de vanas oraciones. Incluso en Jeremías 11, verso 14, Jeremías fue prohibido por Dios de interceder por este pueblo. No ores por este pueblo para bien, dijo Dios a Jeremías. Terminando, hermanos, vamos a ver la esencia del juicio. Ven a Jeremías 22. La esencia del juicio, el meollo del juicio. Jeremías 22, versos 8 y 9. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué lo hizo así Jehová con esta grande ciudad? Paremos un momento. Muchas naciones pasarían por los escombros del templo y pasarían por los escombros de lo que era una ciudad tremenda, una ciudad bendecida. Y verían destrucción. Y la primera pregunta que vendría a la mente de un filisteo, de un cananeo, de un jebeseo, sería lo siguiente. ¿Por qué Jehová, por qué el Dios de ellos hizo así a esta ciudad? Verso 9. Y dirán, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios. Y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. La esencia del juicio divino marcó la gran diferencia entre el Dios verdadero y el Dios falso. Vamos a suponer por un momento que los filisteos, con su nación, con su capital, con sus fincas y con toda su abundancia, un día dejaran de servir a su dios Dagón, un dios falso. ¿Sabe lo que pasaría con su nación? Absolutamente nada, en el sentido negativo. Tal vez serían bendecidos por eso, por buscar de Jehová. Pero nada malo haría su dios porque su dios era falso. Esa estatua que en 2 Samuel capítulo 5 ni pudo levantarse de la tierra, no podría ni maldecir ni bendecir a ese pueblo. Pero cuando Israel, que tenía un Dios verdadero y un Dios vivo, cuando ellos se apartaron de su Dios, ahí les vino el quebranto. Y eso fue un gran testimonio para las demás naciones que Jehová era muy diferente que cualquier Dios de mitos, cualquier Dios de falsedad y de vanidad que tenían las otras naciones. Y ahí está la esencia del juicio divino. Para que el nombre de Jehová fuese honrado y conocido en toda la tierra, era necesario que él juzgara a su pueblo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí por hoy. El juicio en el día de la crisis. La semana que viene vamos a continuar con nuestra enseñanza de este libro. ¿Pregunta o comentario sobre algo?